De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento.
Camino Soria, poca gente que esté sintonizando la radio en este momento no conocerá esta canción. Ya se ha convertido en un tema mítico. Como mítico es este disco, Camino Soria, que cumple 30 años. Edi Clavo es nuestro invitado hoy en De Uno en Uno. Edi, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Pues, ¿tú te imaginabas que íbamos a estar celebrando estos 30 años de Camino Soria?
No, yo me imaginaba que se podía haber una posibilidad por la categoría, por la relevancia del disco, ¿no? Pero nunca se sabe 30 años después lo que puede pasar contigo, con tu vida, o si estamos por aquí o si ya no estamos, ¿no? Pero vamos, sí, me sorprende.
Esta edición remasterizada del Camino Soria, que además coincide con la publicación de un libro, Camino Soria, escrito por ti. Edi Clavo, hay que decir que eras batería de Gabinete Caligari, aunque también has militado en otras formaciones, de las que también vamos a hablar a lo largo de esta charla. Y has escrito varios libros, no es ni mucho menos tu primera incursión literaria. Camino Soria, primera pregunta, ¿es este libro surge un poco por encargo pensando en la reedición del disco o ha sido un cúmulo de circunstancias?
No, este libro lo tenía yo pensado en la cabeza desde hace tiempo, porque había leído libros en inglés sobre monografías sobre un solo disco, entonces me interesaba. Y luego había una colección aquí en España que se llamaba Lengua de Trapo, una editorial que también publicó algunas monografías. Entonces yo pensé, si hay un disco en el que yo puedo investigar y que pueda aportar no solo mi visión como historiador, sino también mi visión desde dentro, era Camino Soria de Gabinete Caligari, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui dando vueltas y fui recopilando información de cara a escribir algo, ¿no? Y bueno, la compañía de discos me confirmó que iban a reeditar con motivo del 30 aniversario el LP remasterizado. Y bueno, me pareció una idea genial, pues, que coincidieran los dos lanzamientos, ¿no? Mi libro y el disco.
Eres licenciado en Historia del Arte, también estudiaste periodismo y de hecho yo recuerdo textos no solo tuyos, sino también de los otros dos componentes de Gabinete, de Ferni y de Jaime en el diario ABC.
Sí.
Por lo tanto, bueno, pues como digo, tú te dedicas a escribir desde hace muchos años y también un poco, no sé si decir investigar todo lo relacionado con la iconografía del rock.
Sí.
Y hablabas de monografía en este libro, una monografía vinculada a un disco, Camino Soria, pero creo que se te ve un poco el plumero del periodismo, en tanto que tiene mucho de crónica. O sea, es una labor de investigación por una parte, porque aportas muchos datos, pero yo creo que haces una crónica de toda una época. No solo el contexto del disco, sino un poco el antes y el después.
Sí, claro, porque el disco no nace por generación espontánea, nace en un caldo de cultivo mediático, prensa, radio, televisión, incluso social, ¿no? De
cómo, y todo está en el libro.
De cómo era un poco España hace 30 años. Entonces, bueno, pues yo he tratado un poco de contextualizarlo, sí, claro.
Y si no lo han leído todavía los oyentes, aquí, bueno, aunque cuentas esas farras que vosotros también disfrutabais en aquella época, pues está lejos de cualquier tópico, en plan sexo, droga y rock and roll, vamos. Yo lo veo más en el terreno, efectivamente, de una crónica casi social, de una época.
Sí, no me ha interesado mucho ese tipo de libros porque ya hay muchos grupos que cuentan esas aventuras, que muchas son falsas o exageradas, ¿no? Y no me ha interesado eso. Yo creo, yo me ha interesado más lo que es la visión, un poco eso, del contexto de los medios. Los medios de comunicación me parecen muy importantes para difundir un movimiento como fue pues el rock del principio de los años 80 en España, ¿no? Me parece fundamental. Entonces, por eso dedico un par de capítulos como un poco a contextualizar eso. Y luego ya entro pues en lo que es la creación de las canciones, las fuentes en las que nos inspiraban y, bueno, la grabación propiamente dicha, lo que pasó en el estudio, etcétera, etcétera, ¿no? La portada, pues un poco todo lo que rodeó al disco, ¿no?
Has hablado del rock de los años 80. No sé si has evitado de manera premeditada la palabra movida.
Sí, premeditadísimamente, porque está muy sobada. Pero bueno, es lógico que se defina aquella época con esa palabra. Pero sí, la he evitado. Sí, has sido muy suspicaz.
Están los amigos. También están los amigos. Amigos que algunos todavía están y otros que ya no están. Mm. Por ejemplo, la dedicatoria del libro a un pintor, el hortelano,
sí.
Pepe.
Sí.
Y además de ese recuerdo, pues también hay anécdotas divertidas. Bueno, divertidas.
Sí, porque
aparte, casi se ahoga en el Duero, no es tan divertido.
Aparte del contexto y de los datos técnicos, pues también hay que salpimentar un poco con alguna anécdota divertida para hacer la lectura más asequible, ¿no? Y sí, he metido alguna anécdota de la época divertida. Sí, Pepe era un personaje muy vitalista.
Pintor
valenciano, le gustaba mucho la vida y le gustaba mucho vivir y beber. Y entonces, pues bueno, pues estaba borracho aquella noche y al día siguiente se quiso quitar un poco el pedo, pues tirándose al río. Era verano, era el mes de agosto, ¿no? Se tiró al río, claro, pero el río Duero pues tiene unas corrientes subterráneas peligrosas, ¿no? Y entonces empezó como a alejarse de la orilla, no sé qué, tal, y menos mal que se agarró a un árbol que estaba allí, como una rama de un árbol que estaba medio hundido y se pudo agarrar. Pero no, o sea, fue una situación peligrosa, ¿no? Divertida, pero para recordarla, ¿no?
El contexto era la sesión de fotos, ¿no? Para
sí,
el disco.
Sí, nos fuimos a Soria a hacer una sesión de fotos en plan excursión, pues como hacíamos aquellas cosas. Íbamos y llegamos ya de noche no había manera de hacer fotos, entonces nos fuimos a
bares.
De bares, discotecas, tal, y bueno, pues al día siguiente, sin dormir, pues nos fuimos a la vera del Duero y ahí es donde hicimos la sesión de fotos. Sí.
Fotos que hizo Alberto García Lix,
sí.
Que también un gran amigo vuestro.
Sí, sí, es un amigo de principios del año 80, 81, le conocimos, ¿no? Y bueno, pues él empezaba también a hacer fotos en esa época y bueno, pues crecimos un poco como artistas todos juntos en aquel Madrid.
Hay que decir que, bueno, Alberto es flamante premio nacional de fotografía. O sea, apuntabais todos maneras.
Sí, por eso digo, sí, que estábamos rodeados de gente con talento, pues Alberto García Lix, el hortelano, que también le dieron un premio importante, pues no sé, yo he colaborado también con Cesepe, que hablamos el otro día, o Antonio Bartrina, de Malevaje, pues sí, una serie de, o Alaska, o Loquillo, gente, bueno, pues que luego ha sido importante en los años 80 y 90, ¿no? Como artistas del rock y de otras actividades, ¿no?
Tú, de hecho, estabas en la formación inicial de Malevaje también.
Sí, yo estuve en Malevaje desde el año 85, 84, que nos juntamos por primera vez, hasta el 87, que precisamente cuando salió Camino Soria ya me di cuenta que no podía estar en dos grupos a la vez. Porque...
Hombre, coincidió, yo creo, con la etapa de mayor éxito de Gabinete Caligari y Malevaje, que también empezaba a despuntar y también tuvo su eclosión.
Por eso yo no podía estar en los dos grupos y tocar un día en Orense y al día siguiente en Sevilla, porque era imposible.
Y he visto que en este Camino Soria también está el maestro Osvaldo Larrea.
Sí,
que
sí.
Estaba en Malevaje.
Sí, estuvo. Porque yo propuse en una canción que tenía así un aire porteño, un aire como de cantina ribereña y tal, que se llama Como un pez, pues propuse que podía tocar algo el maestro Larrea, ¿no? Que tenía 70 años en aquella época. Y bueno, llegó al estudio y tocó el bandoneón, claro.
Y se pegaba sus buenas giras con Malevaje.
Sí, sí, estuvimos con él, pues estuvieron tres años, me parece, que estuvieron de gira con él. Sí. Y era un señor, ya te digo, de 70 años, ¿no?
Y Pablo Sicet, que colabora, otro
sí,
artista en
sí.
La en el diseño de
Pablo Sicet,
del disco
Pablo
de Camino Soria.
Sí, Pablo Sicet fue el que hizo todo el diseño, la maquetación, eligió las tipografías, que son unas tipografías muy especiales, para la portada, que era toda blanca, queríamos que fuera toda blanca, un poco como el homenaje al doble blanco de los Beatles. Y bueno, pues Pablo sí estuvo también trabajando con nosotros, hizo un trabajo espléndido, ¿no? Que ha quedado para la historia. De hecho, mi libro también es un homenaje. La portada de mi libro es un homenaje a la portada que diseñó Pablo Sicet.
Sí, sigue completamente la estética del Camino Soria, del disco. Oye, la maleta tiene su historia. ¿De quién era la maleta? Porque al final no he llegado a saber si la maleta la llevaste tú.
La maleta era mía.
De la foto.
La maleta estaba en mi casa, en casa de mis padres, y bueno, estaba allí en un armario, encima de un armario, y nadie sabe muy bien de quién era. Y yo en ese momento tuve la inspiración de decir, me voy a llevar una maleta vieja, para porque puede servir para guardar cosas de pues esas zapatillas o una gorra, pero también puede servir como algún elemento de atrezo, porque yo sabía que a Alberto García Alis le gustaban mucho esos elementos circunstanciales, o sea, no solo tu cara y tu aspecto, sino también a lo mejor le gustaba un zapato, o una mano, o un anillo, o un, ¿sabes? Entonces la maleta yo sabía que le iba a sacar partido.
Los detalles.
Y la maleta le sacó un partido bárbaro, porque ya te digo que es la maleta del desgraciado, es casi un leitmotiv del disco, ¿no?
Fíjate, bueno, hablábamos de esos amigos, los que algunos siguen estando, como Cesepe, como Alberto, como Pablo, los que ya no están, y entre los que ya no están, pues en este disco hay un homenaje muy especial, es un homenaje a Ulises Montero, que fue vuestro saxofonista,
sí.
Del que todo el mundo habla bien.
Sí, bueno, era un tipo muy especial, muy 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 vitalista por una parte, muy con una planta, un tío muy alto, con una buena planta de rockero que tocaba el saxo y se plantaba ahí en el escenario en primera fila. Nosotros somos más apocados, más serios, más secos, y él pues daba muy un buen espectáculo. Lo que pasa es que, bueno, pues como todo en la vida, tiene una parte buena y una parte mala. Él tenía una adicción a la heroína y le llevó a la muerte esa adicción, ¿no?
Y el recuerdo a Ulises Montero en esta canción. Tócala,
sí,
Uli.
Sí.
Qué chuleta.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con Edi Clavo, autor del libro Camino Soria, uno de los componentes del grupo Gabinete Caligari, además, como decía, de haber estado en otras bandas. Y bueno, pues este libro, en el que es el repaso a una época, la crónica de una época importante dentro de lo que es el pop español, también de lo que es la historia de nuestro país y, por supuesto, una época importante para Gabinete Caligari. Pero si vamos un poquillo a los antecedentes, bueno, vamos a empezar quizá por el comienzo del libro, esa tarde de toros, que hay otra anécdota importante. ¿Es verdad que Jaime se quería tirar ahí al ruedo, sí, en plan claro, espontáneo?
Sí, claro, yo he sido fidedigno con la realidad que pasó, ¿no? Yo lo estoy contando.
No exageras, no quitas ni pones.
No exagero, es lo que pasó. En realidad es una anécdota verídica totalmente, ¿no? Estábamos viendo una corrida de la Feria de Otoño y estaba siendo muy aburrida y estaba por nosotros también pues en estado un poco catatónico después de una noche también sin dormir. No es que pasáramos toda la vida sin dormir, es que bueno, coincidió. Y entonces pues Jaime, que sabía y controlaba bastante más que yo de torear y esto, pues me dijo en un momento dado que se iba a tirar, que iba a ser, que de repente había tenido una iluminación, que si se tiraba y le detenían, que íbamos a salir en los periódicos y que iba a ser una promoción formidable para el disco que iba a salir 10 días después a la venta, ¿no? El nuevo disco, que era Camino Soria. Y entonces, bueno, yo le seguí un poco el rollo, pero también pensando, uy, esto lo veo un poco peligroso. Yo estaba menos, había dormido algo más que él y lo vi muy peligroso. Vi que, bueno, que le podía cornear, le podía matar, vamos, el toro. Y yo, desde luego, no iba a hacer ningún quite, porque yo no tengo talento ni técnica como para hacer nada
de eso,
¿no? Sí,
pero acabas de decir, y quiero incidir en ello, Jaime, que controlaba más que yo de torear. Quiero decir, ¿tú también toreabas entonces?
No. Él había ido a alguna capea y, bueno, toreaba en su casa de salón con sus hermanos. Pero yo no había toreado en mi vida. Yo había leído los libros de mi tío abuelo, que era crítico de toros, pero no me había puesto delante de un toro ni una vaquilla ni nada.
Como relatas en el libro, la perspectiva.
Claro, además la perspectiva no es lo mismo desde arriba al tendido que cuando bajas abajo y bueno, la gente protesta, no, ese está inválido, pero amigo, a 10 metros del toro aquello impone, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente tuvimos suerte de que un picador se cruzó y nos dijo que ahí no podíamos estar y nos echó y bueno, ya se nos aclaró un poco la mente y nos dimos cuenta de que íbamos a meter la pata cordamente. Y nos retiramos. Pero bueno, yo lo he contado en como una especie de aperitivo del libro, porque me parecía divertido.
Una retirada a tiempo es una victoria.
Sí, ya lo creo.
Pero yo decía, si vamos a los orígenes, el caso es que cuando empezáis Gabinete Caligari teníais un rollo casi after punk, bastante oscuro, antes de llegar a este rollo castizo,
sí,
que os ha caracterizado y que os catapultó a la fama. Vosotros empezasteis, de hecho, creó, bueno, pues el nombre sin duda evoca a ese clásico del cine, que es el Gabinete del doctor Caligari,
sí,
el expresionismo alemán.
Sí, en ese momento bebíamos de esas fuentes, nos gustaban los grupos ingleses que había en ese momento, que eran grupos que aquí prácticamente no conocía nadie. Entonces, bueno, al principio siempre todos los grupos...
Joy Division, Bauhaus,
Six Young Devances, The Cure... Bueno, pues al principio todos los grupos se fijan en algo para imitarlo o incluso para copiarlo, ¿no? Los Beatles copiaban al rock and roll clásico de los cantantes americanos, ¿no? Y luego pues fueron grandes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al principio copiábamos mucho ese o nos inspirábamos mucho en ese rock siniestro que se llamaba, sobre todo de los años primeros 80 en Inglaterra. Y luego ya, pues... lógicamente evolucionamos hacia un estilo propio, ¿no? Que fue eso que se llamó rock torero, o bueno, el rock castizo, o bueno, se ha llamado de muchas maneras, ¿no?
Puertas y ventanas cierran al pasar. El enterrador sonríe, se acerca a tu fin.
Eddie Clavo, batería del grupo Gabinete Caligari. Vosotros os conocíais desde hace mucho tiempo, o sea, creo que incluso antes de Gabinete ya habíais hecho cosas, sí. Si no, por lo menos tú con Ferni, que después sí. Has seguido, después de la disolución de Gabinete, también has hecho cosas con sí. Él. ¿Cómo era un poco, de qué os conocíais?
Bueno, nosotros nos conocimos en el año 1977 en la universidad. Yo estudiaba periodismo y Ferni y Jaime estudiaban filología. Jaime semíticas y Ferni inglesa. Y bueno, pues coincidimos. Yo tuve que dar unas clases en la Facultad de Filología, que estaba cerca de la mía, y vi un anuncio que buscaban un batería. Y bueno, pues me llamé y nos conocimos y empezamos a tocar juntos.
¿Y descubristeis que teníais muchos gustos y afinidades en común ya
claro,
por aquel entonces?
Sí, claro. Era muy importante tener afinidades musicales, ¿no? Cuando tú empiezas a tocar con alguien, pues tiene que gustar lo mismo. Nos gustaban los Rolling Stones, por supuesto, era como nuestro grupo fetiche absoluto, ¿no? Luego los Doors también, nos gustaban, bueno, los Beatles menos en aquella época. Los Rolling Stones, sobre todo, y Lou Reed eran como los grupos que fetiche para nosotros en el año 77.
Pero hemos comenzado, antes sonaba de fondo ese Sombras Negras, hemos comenzado con esas influencias un tanto oscuras, y en esos comienzos grabasteis con una compañía que era Tres Cipreses, que yo creo sí. Que fue... no sé si la primera compañía independiente como tal de este país,
sí.
En la que yo no sé si vosotros también erais parte de ella, pero desde luego estaban Eduardo Benavente,
sí.
Ana Curra, de sí. Parálisis Permanente. ¿Cómo era el proyecto Tres Cipreses? Y ahí sacasteis un primer EP conjunto, sí. ¿No? Las dos formaciones.
Sí. Sí, eso fue una idea que, como las compañías multinacionales o las grandes compañías, Hispavox, RCA, CBS, no nos iban a hacer caso porque éramos prácticamente desconocidos, totalmente desconocidos, pues vimos que en Inglaterra los grupos se autoproducían sus propios discos, lo que era el principio de la independencia. Pues, ibas a una fábrica y te sacabas 100 singles o 500 singles, y entonces nosotros pues hicimos había una fábrica en Pamplona y le encargamos 1000 singles, 1000 EPs de un EP, o sea, un extended play, que era lo que se llamaba entonces, de 4 canciones, 2 de Gabinete Caligari y 2 de Parálisis Permanente. Y las pagamos y pues los vendíamos por las tiendas y en los conciertos. Bueno, un poco es como el inicio de un poco de la independencia. Y le llamamos Tres Cipreses, como le podíamos haber llamado de cualquier otra manera, ¿no? Porque bueno, porque aparecieron unos Tres Cipreses en un letraset, que era aquello que se utilizaba para hacer las portadas, y nos pareció como una imagen que tenía que ver un poco con el asunto este siniestro que hemos hablado, ¿no? De los cementerios y Tres Cipreses, éramos tres, o sea, bueno, coincidieron varias cosas, ¿sí?
Hasta hicisteis esta versión de Un día en Texas, de Parálisis Permanente.
Sí, porque éramos muy grupos afines, amigos, habíamos hecho el EP este compartido y bueno, ellos tenían esta canción y hicimos una versión un poco más a nuestro estilo, más de Gabinete que el suyo, que era como más punk.
Me gustaría preguntarte por Eduardo Benavente, ya que hablamos sí. De los desaparecidos, que es una persona que se marchó, yo creo, demasiado pronto, muy joven,
sí.
Y que...
fue muy importante para nosotros porque fue el que nos dio un primer impulso, ¿no? El que creyó en nosotros al principio. Era más joven que nosotros, era un
¿Pero
chaval.
¿No te parece que era un chico con mucho talento?
Sí,
que
claro,
si
claro.
No
claro,
hubiera
sí.
Fallecido, hubiera llegado muy lejos.
Sí, hubiera llegado todo lo lejos que
su, o a lo mejor no.
Que claro, hubiera llegado lejos porque tenía talento y desparpajo. Y bueno, pues hizo solamente un LP, que era el acto de Parálisis Permanente, pero bueno, él... Podía haber hecho más cosas, sí, efectivamente.
Pues esos eran los inicios de Gabinete Caligari y hablábamos de Tres Cipreses. Después estuvisteis en DRO, que esta era la compañía de Servando Carballar, de sí. Aviador DRO, discos
sí, sí.
Radiactivos organizados.
Sí, sí, que ellos también empezaron un poco como independiente, lo que pasa es que, bueno, tenían más como si dijéramos, más... tenían visos de ser un poco más que solamente autoeditar un disco, entonces empezaron a recopilar discos de otros grupos y a venderlos, a distribuirlos. Bueno, pues fue la primera compañía independiente un poco seria que hubo, ¿no?
Y el paso a las multinacionales.
Eso fue ya un poco después a EMI, sí. Bueno, ya después de nuestro éxito en DRO. En DRO fuimos el primer grupo que consiguió un disco de oro. En aquella época el disco de oro era vender 50.000 ejemplares de un LP. Entonces Cuatro Rosas fue nuestro primer disco de oro. Y entonces a partir de ahí, pues claro, las compañías multinacionales se fijan, ¿no? Hombre, estos chicos venden 50.000 LPs, estos pueden ser interesantes. Y bueno, pues hubo un poco juego de mercado y al final pues nos fichó la EMI.
Pues Cuatro Rosas, que Dios reparta suerte, ese giro estilístico, no sé qué palabra emplear.
Sí, es una palabra muy adecuada, estilístico. Íbamos un poco buscando nuestra personalidad al principio. Lógicamente, cuando uno empieza, pues no está todavía definido. Entonces fuimos, pues primero era el rock siniestro que tú has hablado, luego rock torero, esta especie de mezcla de rock con castañuelas y con una imaginería pues de toros,
castiza,
de gitanos, tal. Y luego pues llegó un momento, pues sobre todo con Cuatro Rosas y con Camino Soria, en la que ya se sintetizó un poco nuestro estilo y ya era estilo pues puro Gabinete Caligari, ya no había como si dijéramos más aditamento que la música, ¿no?
Casi me pilla Lourdes cantando, que hubiese sido trágico. Eddie Clavo, hablábamos de ese giro estilístico y de la estética, que es muy importante. Dime la verdad, ¿alguna vez la estética os ha jugado una mala pasada? Lo digo porque esas giras por lugares de España, algunos pueblos ahí recónditos, y vosotros pues con esas patillas, con esas camisas de chorreras, de lunares, ¿por qué ibais así en la furgo?
Sí,
intuyo.
Bueno, sí, más o menos. Bueno, tampoco es que fuéramos
así. Os arreglabais
así
un poco para el escenario.
Claro, cuando vas al escenario, siempre todo artista que se precie tiene que arreglarse un poco, no puedes ir hecho ahí una dama.
Yo os he visto,
¿no?,
por la calle y ya...
Hombre, siempre íbamos un poco bien... Como si dijéramos, había que mantener el palmito, ¿no? Porque
claro,
ya que habíamos conseguido una estética, pues había que lucirla, ¿no? Y bueno, pues... Pero no nos costó tampoco muchos desaires por ahí en provincias, ¿no?
¿Recuerdas lo más bonito que te han dicho?
Pues, aquello cuando nos llamaban torero, pues era una cosa como que nos chocaba bastante, ¿no? Porque era mezclar dos mundos casi antagónicos, el rock con los toros, ¿no? Pero bueno, eso fue divertido, fue bonito que nos llamaran toreros, ¿no? Como un halago.
Y este disco, este Camino Soria, del que se cumplen 30 años, este libro que tú has escrito, Eddie Clavo, Camino Soria, que decías, sintetiza ya un poco... ¿A dónde queríais ir a parar? Pero cuéntame también la anécdota del origen del título de la canción, ese Camino
sí.
Soria, que podría haber sido, no sé si Camino Cuenca, Camino Huelva, según Pablo Sicet.
Sí, bueno, nosotros hablábamos siempre de que teníamos actuaciones, quedábamos en la Plaza de Roma para salir hacia donde fuera, y ¿dónde vamos? Camino Calatayú, Camino Zaragoza, Camino Bilbao, Camino Úbeda. Era una especie de frase hecha, eso, quitándole la preposición, como un moco, como dijo un crítico de ABC, ¿no? Y entonces hablábamos siempre de ese término, ¿no? Vamos camino Calatayú, porque nos tocaba ir a Calatayú a tocar. Y entonces, bueno, pues eso generó una especie de idea de que podía ser una idea para una canción, ¿no? Camino Cuenca, ¿no? Y nos parecía Cuenca también una ciudad tan kafkiana, porque todos los compañeros de la generación pues hablaban de Groenlandia, de Nueva York, de No hay marcha en Nueva York, de Lobo Hombre en París. Entonces nosotros para llevar la contraria, que nos gustó siempre llevar un poco la contraria, pues vamos, en vez de hablar de todas estas ciudades tan cosmopolitas y tan tal, pues vamos a hablar de una ciudad kafkiana española, pues Cuenca.
Vosotros teníais vuestro punto costumbrista.
Exacto, sí, por eso nos gustaba mucho ir a esa contra, ¿no? Y entonces el costumbrismo nos llevó, pues en vez de a Nueva York, a Soria, en principio iba a ser Cuenca, pero Cuenca vimos que no rimaba con casi nada, con flamenca nada más, ¿no? Hubiera sido una buena rima, pero en cambio Soria pues tenía mucho más enjundia literaria, pues Machado, Becker, Los Álamos, El Río, El Duero, en fin, tenía mucho material para sacar una letra de una canción, ¿no?
¿Cómo salía el ramalazo filólogo, periodístico, artístico que llevabais?
Sí, había que utilizarlo, ya que nosotros pues veníamos un poco de ese ambiente universitario, pues había que sacarle el jugo a lo que habíamos aprendido allí, ¿no?
Y a nivel musical, pues es un disco, la verdad, bastante ecléctico, ¿no?
Sí.
Si te parece, por ejemplo, podemos escuchar Suite Nupcial, sí, pero los temas tienen...
Sí, era muy variado, ¿sí? Porque luego se ha hablado de que es un disco conceptual, pero en principio era un disco muy variado. De nuestras influencias, pues mezclábamos a Frank Sinatra con los Beatles, con los Rolling Stones, con los Doors o con las Supremes, ¿no? Era la música que oíamos y, bueno, volcábamos ahí inconscientemente.
Mi cielito y yo, el brazo y tu fiel, cena para dos y el cartel de no molestar, vistas al mar y champán. Hablamos de la vida de los dos y, cómo no, del amor. Yo en pijama y ella no, mi querido y yo en la suite nupcial, nos decimos cosas tan bonitas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Edi Clavo, ¿qué Hola. Piensas, qué sientes cuando escuchas ahora las canciones de ese disco Camino Soria de Gabinete Caligari?
Pues que no han envejecido nada mal. Lo he estado oyendo también para cuando he estado escribiendo el libro, para diseccionarlas y para sacar todo lo que había dentro de cada canción. Y la primera impresión que tuve cuando la oí, hacía a lo mejor 20 años que no oía el disco, es que había envejecido bien, o sea, que sonaba bien, sonaba actual dentro de, bueno, de los parámetros de las producciones de los años 80, ¿no? Que son muy específicos.
¿Has pensado qué buenos éramos?
Sí, la verdad es que sí, me sorprende, sí, decir, claro, esto es bueno, esto ha vendido y esto tuvo éxito porque es bueno.
Claro, eso ha habido grupos porque era una época de gran efervescencia cultural, pero sobre todo a nivel musical, y muchos se quedaron en el camino, y hay cosas que las oyes ahora y dices, uff, no, esto qué mal ha envejecido. Claro. Y en cambio Gabinete es de los grupos que dices, oye,
sí,
podría haberse grabado ayer,
hoy. No, por eso te digo que creo que ha envejecido muy bien y que... Yo me siento orgulloso de haber tocado la batería ahí dentro, ¿no?
Eddie Clavo, estábamos repasando este libro, Camino Soria, en el que haces una crónica de toda una etapa relacionada pues con la grabación de ese disco Camino Soria, que también coincide con esta nueva publicación del disco remasterizado en ese 30 aniversario. Y yo decía que tiene mucho de crónica el libro porque, bueno, pues hablas de todo el contexto. Hablábamos antes, por ejemplo, de los diferentes sellos discográficos por los que pasasteis, pero también está ese ambiente de Madrid, de cómo era Madrid, ¿no? Por un lado, ese ambiente universitario en el que os conocéis y que también era una época en la que en la universidad salían muchos grupos, había ahí y muchas fiestas, se hacían en las propias facultades, ¿verdad?
Sí.
Y luego está ese Madrid de los garitos,
sí,
que llegáis vosotros también a tener hasta garito.
Sí, porque nos movíamos en ese ambiente, ¿no? De la noche, de, bueno, ahí era un poco como nuestra oficina, ¿no? Parece decir eso, parece una algo un poco como alucinante, pero era verdad, porque en los bares y en los garitos, pues era un poco donde gestábamos muchas ideas para luego canciones, para luego títulos de discos o para movimientos empresariales propios del grupo, ¿no? O sea, era nuestra oficina. Y bueno, pues sí, y en el año 87 pues llegamos a tener un bar propio.
El Cuatro Rosas.
Que se llamaba Cuatro Rosas, en la calle Fomento, al lado de la Gran Vía. Y bueno, pues eso fue un sitio que durante un año más o menos pues fue el bar de moda de Madrid. Y allí pues por la noche pues estábamos nosotros, Radio Futura, Pedro Almodóvar, Rosy de Palma, pues toda la gente un poco del mundillo del rock y de un poco del mundillo del arte o de la cultura un poco alternativa que empezábamos a surgir en ese momento. Estábamos allí en aquel bar, sí.
¿Ahí teníais una comisaría cerca?
Sí, un poco más abajo venían los policías a tomarse copas gratis, claro. Les invitábamos.
Había que tenerles contentos.
Claro.
¿Y vuestro manager, Pito Cubillas?
Bueno, Pito fue también un personaje muy importante porque él aglutinó a los grupos más importantes o algunos de los más importantes de la época, ¿no? Alaska y Dinarama, Loquillo y los Trogloditas, Gabinete Caligari, Los Coyotes, Derribos Arias, luego después Héroes del Silencio. O sea, realmente Gabinete Caligari, pues Pito fue fundamental porque se manejó, era un poco el intermediario entre las grandes compañías y, bueno, los caprichos nuestros de los artistas, de lo que queríamos hacer, lo que no queríamos hacer, ¿no? Y Pito tuvo mucha mucha importancia en nuestra carrera.
¿Vosotros, los Gabinete, erais muy caprichosos?
No éramos muy caprichosos, pero teníamos nuestra personalidad y había que tratarnos.
¿Teníais las ideas claras?
Sí, teníamos las ideas claras y queríamos también que no, por ejemplo, la portada esta blanca del disco nos costó más de un disgusto porque la compañía no la quería así, quería algo más vistoso,
con foto.
Claro, más llamativo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero vamos, no éramos de los más caprichosos de la época.
Hay que decir que en la reedición del disco incluye un libreto muy completo con fotografías, con textos vuestros, con textos de amigos.
Se han rescatado fotografías antiguas y, vamos, de la época, de aquella sesión con Alberto García Alis. Y, bueno, también se han incluido textos míos, de Jaime Urrutia, del propio Alberto García Alis, de Pablo Sicet.
Loquillo.
De Loquillo también, sí. Es un libreto muy atractivo también, el de la reedición del disco remasterizado, sí.
El libro, Camino Soria, en el libro pues citas a muchos de esos grupos y artistas de la época, citas también lugares emblemáticos por donde os movíais en la noche, medios de comunicación, la radio. Tú empezabas la charla comentando un poco que en el libro pues contextualizas la importancia, ¿no?, de los medios de comunicación, las publicaciones especializadas, los fanzines, porque era la época también de los fanzines que se hacían con muy pocos medios, y la radio. ¿Qué papel crees tú, Eddie, que juega la radio en toda aquella eclosión de grupos?
Pues la radio es fundamental. Sin la radio no estaría yo aquí ahora mismo. porque la radio fue la que puso nuestras primeras maquetas, no ya discos ni nada, sino nuestras grabaciones casi caseras, ¿no? Entonces, bueno, primero en una emisora que se llamaba Radio España FM Onda 2, que era una emisora solo de Madrid, y luego ya a partir del año 79-80, pues con Radio 3, de difusión estatal, pues ellos fueron, aquellos disc jockeys fueron los que dieron a conocer todo lo que fue luego la movida, la llamada movida, ¿no? Y sin esos disc jockeys no hubiera habido difusión de toda aquella música nueva, diferente, distinta, ¿no? Fue importantísima la radio.
Y la televisión, que bueno, yo creo que no jugó un papel tan importante como el de la radio, no sé si tú lo compartes conmigo, pero también era otra época, en tanto que entonces en televisión sí había muchos programas de música, sí. Y bueno, pues por un lado había programas, digamos, de tipo generalista, como Aplauso, Tocata, A Tope, donde se mezclaba todo y en un mismo programa podías ver salir al escenario a unos Ramones, sí. Y detrás, pues no sé a quién decir.
A la Pantoja.
Sí. Por ejemplo, sí, sí. ¿Verdad?
Sí.
Eran algunos, además, en prime time, en sábado por la tarde. Uno no salía hasta que no veía el programa musical del sábado por la tarde. Y era un auténtico fenómeno, porque entiendo que si salías en un programa de esos, a los 5 minutos ya te conocía todo el mundo.
Sí, sí. El otro día estuve con Ramoncín y él contaba...
El rey del pollo frito,
él contaba
por aquella época.
Claro, que en el año 78 o 79, me parece, que fue cuando salió cantando Marica de Terciopelo en el programa...
Escándalo.
2x2.
Llevaba el rombo pintado en el ojo.
El día del rombo, pues claro, le vieron 17 millones de espectadores en una noche, ¿no? Entonces, que eso es alucinante, claro. Era...
Sí. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Los Pecos y me contaron eso, que salieron un sábado por la tarde en un programa de música, que yo creo que fue su primera aparición en televisión, y ya a partir de esa tarde no podían salir de casa porque tenían niñas esperándoles.
Sí, no, claro, era muy importante la televisión. Era más generalista que la radio. La radio que yo te he hablado era una radio muy especializada. De jockeys muy entendidos.
Diego Manrique, claro, Jesús
Ordovás, etcétera, ¿no? Pero la televisión era un poco más generalista. Pero claro, la televisión es que te veían 17 millones de espectadores. Entonces
sí,
era un bombazo. Bazo, ¿no? Entonces, bueno.
Ahora con la oferta que hay, entonces que estaba pues la primera y el UHF. Hablaba yo ayer o hace poco con algún otro invitado de que somos testigos de una época. Habrá gente muy joven que a lo mejor nos esté escuchando y piense de qué hablan. Esto
claro.
Es el. Pero no ha pasado tanto tiempo.
No,
lo
es que
ocurre
año,
es que hemos vivido un cambio de era.
En el año 87, que es cuando se publicó este disco, solo había en España había 2 canales, la 1 y la 2. Y estaban empezando un poco las autonómicas, pero había nada, la gallega y la vasca, pero nada más, y TV3, pero no había nada más, o sea, era solo la 1 y la 2, claro, entonces era un bombazo salir en la televisión.
Pero luego, después de esos programas de televisión, que decía yo, les ponía un poco la etiqueta de más generalistas, pues llegaron otros muy especiales, como pudo ser, por ejemplo, La Edad de Oro con Paloma Chamorro, que fue un sí. auténtico revulsivo a nivel cultural, porque ahí, por ejemplo, pues se mezclaban diferentes manifestaciones artísticas, no solo... música, y podíamos ver, pues por ejemplo, a Cesepe, uh-huh. a pintores, luego actuaciones de grupos, pues de esos que tú has citado, ¿no? Que aquí era como impensable, pues venían y actuaban en directo, pues no sé, los Lords of the New Church,
sí.
los Residents.
Sí, sí.
Era todo un fenómeno.
Sí, era más minoritario. O sea, La Edad de Oro fue un programa minoritario de la segunda cadena. Bueno, la segunda cadena era una especie de, como de cadena cultural un poco que tenía la televisión española entonces, ¿no? Y era más minoritario, pero sí fue un fenómeno porque Paloma estaba muy, muy conectada con todos los ambientes del underground europeo, americano, y bueno, pues ella sabía exactamente lo que tenía que traer para provocar un impacto, ¿no?
Y bueno, pues artistas también a nivel nacional, como digo, de todos los ámbitos, no exclusivamente sí. el musical. Por ejemplo, La Fura del Faust, yo recuerdo que la primera actuación que yo tuve ocasión de ver fue en La Edad de Oro, que destrozaban ahí un coche como en una...
Sí, hachazo, sí. Claro.
Y aparte de ese programa, por ejemplo, también Caja de Ritmos, que le costó el puesto a Carlos Tena,
sí.
con esa actuación de Las Vulpes.
Sí, era un poco absurdo, ¿no? Porque, bueno, era un grupo así punk que, bueno, decían tacos y esas cosas, pero bueno, que eso hubiera pasado desapercibido, pero bueno, se hicieron eco... La prensa se hizo eco y, bueno, pues se generó un escándalo. Y como en aquella época ya empezaba un poco a la televisión a ser el punto de fricción política, pues hicieron que, bueno, que tuviera que dimitir Carlos Tena, que era el director de aquel programa, sí. Pero por una cosa absurda, de unas niñas ahí cantando una canción punk.
Pero yo pregunto, Eddie, Ahora que impera lo políticamente correcto, ¿tú crees que muchas cosas que se decían en canciones de los 80 no serían hoy casi, casi escandalosas? Y no me refiero ya a las vulpes, ¿eh?
Ya,
hasta
claro,
vosotros,
no.
Si os buscan, os encuentran en alguna letra.
Sí, claro, claro. Es que, bueno, cambia un poco la percepción, ¿no? Antes, digamos que nosotros estábamos en una especie de gueto cultural, bajo cultural. Entonces, bueno, entre nosotros podíamos elucubrar y hacer algunas letras un poco subversivas, ¿no? Pero ahora todo eso, como está ya masificado, globalizado y al instante siguiente ya está en todas las redes sociales y ya todo el mundo sabe lo que has dicho y lo que no has dicho, pues efectivamente, ahora muchas de nuestras letras de la época, y no solo nuestras, de Loquillo o de otros grupos, pues serían motivo de un escándalo, ¿no? Nosotros teníamos una que se llamaba Golpes, Golpes, ¿dónde están tus golpes? ¿No? Alguien que pedía, pues masoquismo, ¿no? Y bueno, pues no sé, el Marqués de Sade estaría prohibido también, ¿no? Y o estaría criticado, como mínimo.
Y volviendo a los programas de televisión, La Bola de Cristal. La Bola de Cristal es todo un hito, yo creo, en la historia de la televisión, porque por un lado, bueno, podría decirse que era un programa infantil, juvenil, que se emitía los sábados por la mañana, pero a la vez era un programa que abarcaba todo tipo de público, desde niños, adolescentes hasta gente más mayor, yo creo que básicamente porque estaba planteado con inteligencia.
Sí, no, y aparte los niños no son tontos, ¿no? Los niños no solamente ven Peppa Pig, ¿no? También hay cosas divertidas, cosas anarquizantes o cosas surrealistas que el propio mundo infantil es surrealista, ¿no? Y bueno, pues eso se reflejó muy bien en aquel programa, ¿no? Mezclaba pues todo tipo de ideas, ¿no? Diversas, ¿no? Y agresivas algunas, ¿no? Pero en el fondo divertidas, porque los niños son eso, son diversión, son surrealismo puro, ¿no?
Y en ese programa aparecíais muchos grupos, sí, entre ellos vosotros, y además creo que eran los primeros videoclips que
sí
se hacían.
Sí, porque la industria del videoclip no estaba muy desarrollada en España, entonces utilizamos un poco lo que era la televisión. Entonces la televisión, como tenía medios, la televisión estatal, la televisión 1, pues gracias a eso pues pudimos hacer aquellos videoclips, no solo nosotros, sino Mecano, Radio Futura, Derribos Arias, Los Coyotes, pues un Malevaje incluso también. Y entonces sí, esos videoclips los hacían aquellos programas, Caja de Ritmos, La Bola de Cristal.
Pero creo que esos videoclips eran como de consumo rápido, no sé qué etiqueta ponerle.
Sí, claro, los
comida rápida.
Los grababas allí, los ponían en el programa este y luego ya no tenían más difusión, porque claro, no una vez que los habían puesto en La Bola de Cristal ya no tenían otro programa donde...
No había ventanas.
No había ventanas, no había redifusiones ni nada de eso, ¿no? Era simplemente pues lo que duraba la canción y ya está.
¿Y los recursos para hacerlos?
Los recursos lo ponían la propia producción del programa. Entonces, bueno, por eso te digo que utilizábamos un poco esos recursos de producción de los propios programas, pues para poder tener acceso a cámaras o a un equipo técnico, ¿no? Que pudiera hacer aquellos videoclips. Eran muy naif, muy, muy ingenuos, no tenían muchos medios, ¿no? Pero por eso son graciosos de ver de vez en cuando.
Otro lugar emblemático, Tablada.
Sí, ahí es donde ensayamos y donde creamos la mayor parte de todas nuestras canciones, ¿no? Unos locales de ensayo míticos de Madrid, en la calle Tablada 25, sí.
Que, bueno, todo aquel rockero que se preciase o músico de prestigio tenía que ensayar allí. Yo creo que alguno debía intentar buscar un local si había alguno disponible, pero solo por el hecho de estar donde estabais los grandes del momento.
Sí, fueron los locales más famosos de Madrid en aquella época. Había otros locales, lógicamente, ¿no? Pero Tablada 25 fueron los más modernos en su momento y sí, allí es donde ensayaban pues, los grupos más punteros, ¿no? de la época.
Los Ronaldos.
Los Ronaldos, también estuvo Rosendo, también estaban los Rodríguez, también estuvimos nosotros, Alaska y Dinarama, los Coyotes, pues no recuerdo ahora más, Morris también, y bueno, pues sí, más o menos un montón de grupos, que ahora se me escapará alguno, pero claro, llevan desde el año 80 allí, llevan 37 años.
Que a la entrada había como un bar, que eso entiendo que en los locales de ensayos es habitual.
Sí.
Pero ¿qué hay de que vosotros os prodigabais ahí poco? En la barra, me refiero.
Bueno, yo cuento en el libro que efectivamente cuando nos metimos a componer el disco Camino Soria, pues nos centramos muchísimo en lo que era la composición y el trabajo en el local. Y en los locales, pues es lo que tú dices, que hay un bar, entonces como como te quedes en el bar, ya no entras en el local a trabajar, ¿no? Entonces te quedas en el bar, pues siempre viene algún amigo, te invita a una cerveza o hay un billar. Entonces, claro, eso se dispersa, el trabajo se dispersa. Entonces nosotros éramos en esa época muy serios a la hora de teníamos la obligación y el contrato de sacar un disco y entonces nos metíamos directamente al local. Entonces íbamos poco por el bar. Luego, en otras épocas sí hemos estado en el bar y hemos jugado al billar y hemos tomado botellines y de todo. Pero en esa época de Camino Soria nos centramos mucho en lo que es el trabajo de composición en el propio local.
¿Un antes y un después de Camino Soria en la vida de Gabinete Caligari?
Sí, porque eso nos llevó directamente a una profesionalización absoluta. Y nos hizo, bueno, vender muchos discos y tener una obligación contractual y moral de tener que seguir ahí, pues, en la brecha, ¿no? E intentar, pues, mejorar el trabajo anterior. Sí, sí, por supuesto que fue un antes y un después.
Vamos a recordar, Edi Clavo, autor de Camino Soria, el libro publicado por Ediciones Contra.
Sí, es una editorial de Barcelona que se dedica principalmente a temas relacionados con el rock, con la música, con el deporte.
Y luego también, coincidiendo la publicación del libro, pues también la reedición de este mítico disco, Camino Soria, remasterizado, 30 aniversario. Yo tengo aquí una edición en CD con un libreto estupendo en el que decíamos recuperáis fotos de la época, escritos. No sé si la compañía ha hecho o tiene intención de hacer, ahora que se lleva tanto, el tema del vinilo, reedición en vinilo, ¿lo sabes?
Hace dos años sacaron una edición en vinilo blanco, hace dos años, pero con esta reedición remasterizada no van a sacar más que el CD. Pero hay un vinilo blanco por ahí para coleccionistas.
Bueno, pues Edi, entiendo que has vivido y has disfrutado esa época que nos relatas en este Camino Soria.
He tratado de reflejar ese disfrute y esa creación.
Pues ha sido un placer charlar contigo. Edi Clavo, hoy nuestro invitado en De Uno en Uno, batería de Gabinete Caligari, durante muchos años, celebrando también son los 30 años de Malevaje, ¿son 30?
Sí, fueron el año 15, me parece, sí, el año 15 fueron.
Ah, claro. No, se me ha ido a mí la olla completamente, le he duplicado, Antonio. Claro,
empezamos en 1985 Malevaje, entonces el 30 aniversario fue el...
Bueno, pues tú el caso es que estar de cumpleaños...
Yo estoy vivo de momento, que no es poco.
Bueno, nos despedimos con otro de los temas que está en este Camino Soria, con La sangre de tu tristeza. Edi Clavo, gracias. Lourdes Mercado, que ha estado en la realización técnica. Gracias.
Muy bien, gracias a ti, Isabel.